Estamos iniciando la segunda hora de Metrópoli al Día. ¿Cómo va terminando precisamente su jornada? Yo espero que muy bien. Es miércoles ya 19 de noviembre y aquí vamos con el resumen informativo en materia nacional. El incremento al salario mínimo superará la inflación al cierre del 2025, anticipa la presidenta Claudia Sheinbaum, con base en las negociaciones con el sector privado.
Lo cierto es que se hace por consenso, todos los aumentos al salario mínimo han sido por consenso y pues nosotros siempre buscamos que sea el mayor posible.
La Secretaría de Economía confirma histórica inversión extranjera en México.
41 mil millones de dólares es lo que llevamos este último trimestre. Si lo comparamos con 2024, creció 15%.
Autoridades federales confirman la detención de Jorge Armando N., uno de los autores intelectuales del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzón.
De Jorge Armando N., identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planearon el homicidio de Carlos Manzón.
Analizan la liberación anticipada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Y vamos con la información de inseguridad en materia local. Mi compañero Edgar Flores Maciel ya está listo. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas noches. Te saludo con gusto de nuevo frente a ti y al auditorio. Bueno, pues hechos relevantes han ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad. Y comienzo platicándoles sobre un fuerte choque que se registró durante la madrugada de hoy en la colonia Altavista del municipio de Zapopan. Específicamente en el cruce que forman las avenidas Altavista y Altavista Poniente. Una camioneta Picar terminó impactando a una camioneta tipo familiar. Esa última quedó completamente destruida, volcó y para finalmente quedar ambas unidades siniestradas arriba de la banqueta. Pese a lo aparatoso del percance, la buena noticia es que los conductores y tripulantes se reportaron con golpes mínimos, apenas escoriaciones que no necesitaron el traslado hospitalario. Sin embargo, bueno, pues en el lugar se estuvo a la espera por cerca de hora y media, imagínate nada más, hora y media para que alguna autoridad acudiera y fungiera como primer respondiente y eso nunca ocurrió. Primero llegaron las aseguradoras, se hicieron cargo del servicio, se pusieron de acuerdo, aceptando ambos conductores que ninguno hizo el alto debido para poder evitar el percance. Esto sumado a que la zona es carente de todo tipo de alumbrado público. También comentarte que en calles de la colonia José Clemente Orozco, en el municipio de Guadalajara, fue localizado muerto un hombre de la tercera edad, y es una historia triste, la compartimos con los policías, porque imagínate que fue los vecinos, los colonos, quienes se preocuparon más por no saber de este hombre por varios días, y esto sumado a que percibieron un olor extraño que provenía de su vivienda, los que finalmente dieron aviso a la autoridad y fue gracias a ellos que se localizó a esta persona sin vida. Hasta el momento no hay causa de su deceso, los paramédicos indicaron que tenía por lo menos 5 días de evolución cadavérica y tuvo que ser esto, su muerte, la que trajo finalmente a su único hijo a este lugar, que fue el que reconoció el cuerpo, sin saber ni siquiera lo que estaba pasando en el estado de salud en que estaba su padre de aproximadamente 80 años de edad. El protocolo se aplicó igual, en espera de que la necropsia confirme o revele, o en tu caso en el cárcel, que esta persona pudo o no haber sido víctima de algún delito, aunque todo apunta a que su muerte fue por causas naturales. Y una tragedia sacudió hoy por la mañana al municipio de Zapopan, en especial a la colonia Mesa de los Ocotes. Una pareja de esposos, ambos de aproximadamente 40-45 años, fueron encontrados asesinados a tiros dentro de su vivienda. Sobre la calle Naranjo, uno de los hijos de esta pareja acudió de visita, abrió la puerta y la sorpresa vino cuando ambos estaban tirados en la sala con heridas visibles de bala. La mujer presentaba 2 impactos en tórax, mientras que el hombre presentaba 1 impacto a la altura del pecho. De inmediato se hizo llamado a las autoridades y, bueno, finalmente los servicios médicos del municipio confirmaron que mujer y hombre ya no contaban con signos vitales, se desconoce cuánto tiempo de evolución cadavérica tenían. Pero las indagatorias, bueno, pues están ya abiertas porque además de la localización de los cuerpos asesinados a tiros, en la escena criminal fue localizada un arma tipo revólver. Ya se investiga para saber bajo qué circunstancias la pareja terminó asesinada y si esta arma que localizaron fue la que se utilizó para cometer el doble homicidio. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Te agradezco enormemente la información, Edgar. Espero que tengas una noche tranquila.
Espero lo mismo. Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias. Muy buenas noches. Hagamos una pausa comercial y regresaremos con usted. Déjeme leer algo de su amable participación, que siempre agradecemos mucho. Xochitl Díaz, a ver, me dice el licenciado Rolando Gutiérrez, señora Díaz, que para lo de su factura necesita tramitar un juicio, una orden judicial para poder obtener una factura. Entonces, bueno, pues si usted requiere más información, igual puede comunicarse al despacho del licenciado Rolando Gutiérrez, que es parte del equipo de abogados de Con la Ley en la Mano de Radio Metrópoli. Rodolfo Saldaña, perdón la lata, es la cortinilla de la efeméride de hoy. ¿Me puedes decir el grupo? A ver, señor Saldaña, la cortinilla es la cortinilla de presentación de la efeméride, es lo que quiero entender, no la efeméride. Y la cortinilla pues siempre es la misma, no sé, ahorita no ubico, para serle franca, nosotros no hicimos esa producción, para serle honesta, tendría que, digo, si lo he escuchado pues, pero ahorita no, vaya, no tendría que volverla a escuchar. Señor Saldaña, deme oportunidad. Pedro Solorio, los últimos 3 días no han subido la efeméride al sonido de la música. Don Pedro, justamente en este momento está trabajando mi compañero Pablo en ese tema. Juan Carlos, el del taxi, y a las mujeres cuando hacen sus marchas y destrozan la ciudad, ¿no les van a hacer nada? En otra comunicación dicen, antes que nada, felicitarlos por su excelente programación. Ya tengo mucho tiempo de escucharlos y a su vez pedir la colaboración para que nos ayuden a su servidor y vecinos a denunciar estos vehículos en total estado de abandono. Se han reportado al Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, así como a la Junta de Colonos, y nadie puede hacer nada. Los vehículos están en un coto que es Fuente Ovejuna 119, fraccionamiento Villa Fontana Residencial, San Pedro Tlaquepaque. De antemano, muchas gracias por su atención y ayuda. Le voy a sugerir algo. Bueno, si tiene el número de reporte de que me dice que ya hicieron, sería genial. De otra manera, también me parece, para darle la mayor salida posible a este tema, y ya con su reporte en mano, por favor, hágaselo llegar mañana al horario de mi compañero Víctor Montes Rentería en teléfono público de 11 a 12. Si tiene el número de reporte, como dice, eso sería genial para decir a la autoridad, oye, pues ahí está el reporte, está el número de reporte, y no han hecho absolutamente nada con esos vehículos que están ahí y que, bueno, pues incluso aquí nos mandan unas fotografías. Buena tarde. Todo el rigor de la ley a esos delincuentes que hicieron destrozos en el centro y que les hagan pagar, sería bueno que los cuelguen en Plaza de Armas. Apoyo a Lemus y a Verónica Delgadillo, es lo que dice Berta Peña. También nos reportan aquí, buenas tardes, semáforos desincronizados en la glorieta de Avenida Arcos y calles aledañas, crea tráfico intenso. Los camiones no están dando parada por tanto tiempo que tardan en cruzar la glorieta. Algunos pasan por arriba del puente, urge que acomoden los semáforos. También nos dice, yo no creo en la versión que da el gobierno con la muerte de Carlos Manso. Ahora resulta que los asesinos ya murieron, como siempre, lavándose las manos. Nadie sabe, nadie supo, dice Sergio Segura. Hasta aquí dejo los comentarios para que vayamos ahora con un tema de salud. El pasado 17 de noviembre, hace 2 días, el lunes que fue puente, se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón. Cáncer de pulmón, el diagnóstico tardío. Este es un trabajo de mi compañero, Ricardo Camarena.
Vale la pena hablar sobre una de las principales amenazas en materia de salud pública a nivel nacional. Vale la pena hablar sobre el tumor más letal con una incidencia que va en aumento. Vale la pena hablar sobre el cáncer de pulmón, cuya lucha internacional se conmemora cada 17 de noviembre. A pesar de ocupar el 7º lugar en incidencia, el cáncer de pulmón en México es el tipo de cáncer que se ha convertido en la principal causa de muerte en el país por su alta letalidad y su diagnóstico tardío. Cada año le arrebata la vida a alrededor de 8.000 mexicanos y cada año también se diagnostica una cifra similar de enfermos. Es la voz de la neumóloga Marisol Arroyo en entrevista con Milenio.
Si juntáramos la mortalidad de otras neoplasias muy frecuentes como cáncer de mama, de próstata, cervicuterino o colon, apenas si llegaríamos a los números de mortalidad que impacta en cáncer de pulmón.
Si bien es cierto, se trata de uno de los tipos de cáncer más fácil de prevenir e incluso de curar cuando se detecta a tiempo, también es cierto que el diagnóstico suele realizarse en etapas tardías, cuando ya invadió otras partes del cuerpo, y a lo que se puede aspirar, cuando mucho, es a prolongar la vida en el terreno de lo paliativo. La especialista destaca la importancia de un diagnóstico oportuno.
El pronóstico de sobrevida en etapas tempranas es inclusive la curación. Entonces, que el paciente pueda recibir un tratamiento con fines curativos, una cirugía tal vez, y únicamente dar seguimiento a lo largo de la vida para ver si no aparece alguna otra lesión.
El cáncer de pulmón comienza cuando las células de esta parte del cuerpo comienzan a multiplicarse sin control. Y a partir de ahí, puede hacer metástasis, es decir, se puede diseminar a otras partes del cuerpo, como los ganglios linfáticos. En entrevista con Televisa, el director del Instituto Nacional de Cancerología, Óscar Arrieta, habla sobre la incidencia de casos en el país y su diagnóstico.
La incidencia anual es entre 7.000 y 8.000 pacientes, que la mayor parte de los pacientes tienen diagnóstico en etapas tardías. El único programa de tamizaje en México es el que tenemos aquí en el instituto, que se llama Detecto. No existe ningún otro programa de detección temprana de cáncer de pulmón. Y la detección de cáncer de pulmón en pacientes de alto riesgo es muy importante.
De acuerdo con especialistas, la principal causa del cáncer de pulmón es el tabaquismo, y es que el humo del cigarro contiene ingredientes cancerígenos y está demostrado que cualquier cantidad de ellos, por mínima que sea, le abre la puerta al cáncer. El cirujano torácico Marco Antonio Íñiguez, integrante de Top Doctors, habla al respecto.
El tabaquismo está bien demostrado como una causa para el cáncer de pulmón. Si bien es cierto, no todos los pacientes que tienen cáncer de pulmón han fumado, la explicación para presentar cáncer de pulmón es multifactorial, siendo la genética la principal causa, pero también la exposición al radón, la exposición a asbestos, la exposición a contaminación ambiental.
Los síntomas del cáncer de pulmón pueden variar de persona a persona. En la mayoría de los casos se presentan cuando la enfermedad ya se ha propagado. El especialista expone cuáles son las señales de alerta.
Se presenta la tos principalmente, hasta en el 75% de los casos, la disnea o falta de aire, hasta en el 50% de los casos, la enoptisis o huellas de sangrado con expectoración, hasta en el 50% de los casos también, el dolor torácico, hasta en el 20% de los casos, y la pérdida de peso, que muchas veces se atribuye a otras causas, entonces por eso pasa desapercibida.
La apuesta debe ser la prevención, y la prevención comienza evitando el tabaquismo y la exposición a sustancias nocivas, además de adoptar hábitos saludables como una dieta sana y realizar ejercicio. Notisistema, Ricardo Camarena.
Muchas gracias a Ricardo Camarena por este trabajo informativo. Pues ahora sí que a cuidarnos, a cuidarnos. Voy hasta la Ciudad de México, donde está mi compañero Arturo García Caudillo, y tenemos más información en el sentido del salario mínimo. Hablemos de cuestiones de dinero, de economía. Un salario mínimo que viene muy bien, una inversión histórica inigualable a otras cosas, a otros años anteriores, en fin. Puras buenas noticias en ese rubro, tal parece que se dieron hoy en la mañanera. Arturo García Caudillo.
Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. Sí, hoy, desde ayer ya había anunciado tanto la presidenta como el secretario de Economía que hoy iban a dar buenas noticias en materia económica, porque de acuerdo a las cifras, en el más reciente trimestre en nuestro país, en el tema de inversión extranjera directa, pues parece que nos fue muy bien. Vamos a escuchar a Marcelo Barcasauco.
Vamos a alcanzar récord histórico este último trimestre, de acuerdo al Registro Nacional de Inversión Extranjera. Vamos a llegar casi a 41 mil millones de dólares. Si comparamos, 41 mil millones de dólares es lo que llevamos este último trimestre. Si lo comparamos con 2024, creció 15%. Todas las expectativas es que no tuviéramos un crecimiento de ese tamaño. De lo que más crece en esta cifra, casi 41 mil millones de dólares, comparado con el año anterior, comparamos, aquí les puse desde el 2018 a 2025, la inversión extranjera directa en México ha crecido casi 70%.
Pero esto es, repito, solamente de el más reciente trimestre. Esto es septiembre, agosto y julio. Julio, agosto y septiembre serían los tres meses en los que se dieron estas cifras. Y por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que, si bien todavía están las mesas de negociación, el incremento a los salarios mínimos va a ser muy superior, así dijo, mucho más de lo que aparezca la inflación, porque pues normalmente, ya saben, te llevábamos años en que aumentaba 3.4%, por decir, la inflación, o 2% la inflación, y automáticamente el salario mínimo aumentaba 2.1 o algo parecido. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum.
Lo cierto es que se hace por consenso. Todos los aumentos al salario mínimo han sido por consenso y pues nosotros siempre buscamos que sea el mayor posible, porque le ha ido muy bien a México con el aumento al salario mínimo, muy bien.
Porque las expectativas son 3.96 de la expectativa de inflación. Entonces podríamos esperar que los mínimos estén todavía por arriba. Quizás no el 11, bastante, pero sí arriba más, del 3.96.
Bastante más. Eso es lo que nosotros esperamos sacar de la mesa, porque todavía hay espacio.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ustedes escuchaban la pregunta de la compañera haciendo referencia a este 3.96, que es lo que se espera con lo que cierre la inflación en este 2025, y la presidenta diciendo que muy por arriba de eso iba a incrementarse los salarios mínimos. Salarios mínimos que vienen creciendo no en la misma proporción que los sexenios anteriores, sino que muy por encima de la inflación. Pero obviamente aquí lo importante es lo que digan los patrones, porque al final de cuentas ellos son los que tienen que soltar el dinero para el pago. Mi reporte, Mercedes.
Bueno, pues espero que nademos, que tengamos una bodega estilo Rico MacPato.
Por ahí ya la tienen alguien, no sé.
Bueno, yo digo los demás, pues.
Ah, ya, bueno.
¿Sí, no? O que nos inviten a nadar un ratito en esa bodega.
Y con camisa bañada en oro, o traje de baño, algo así.
Ándale, efectivamente. Arturo, muchísimas gracias.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. Pasando a otras cosas, dándole seguimiento al tema de las famosas tarjetas TISA, que son parte de este programa estatal de apoyo al transporte para los usuarios, para el transporte público, que, sabe usted, quitaron los módulos, que la gente se quedó como... ¿Y ahora dónde hacemos los trámites? Pues mire, ante esta acumulación de quejas que mucho han llegado aquí a Radio Metrópoli, justamente por estas fallas del Programa Estatal de Apoyo al Transporte Público y subsidio que afecta a miles de jaliscienses, la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, mediante su Oficina de Comunicación Social, informó que se trata de problemas administrativos con la empresa TISA, misma que, como ya lo hemos documentado, cerró sus ventanillas de atención y supuestamente habilitó una página web para la atención de los usuarios sin que esto sea real, no está siendo operativo, pues. En ese sentido, la CETRAN informó para Notisistema que el programa será reactivado en los próximos días o semanas. ¿Qué le gusta más? ¿Le dejo días o le dejo semanas? Digo, ¿cuál palabra le dejo? Digo, nada más para que tenga usted una certeza. ¿En los próximos días o semanas? O sea, exactamente nos quedamos en las mismas. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Es decir, no se dio una fecha en concreto. Como la canción de la negra. Tú diles que sí, pero no les digas cuándo. Un día de estos, en algunas semanas. Pues lo que creo que necesita la gente es precisión. es precisión. Ante la falta de información, ante la falta de que se dijera realmente qué era lo que estaba sucediendo, y la gente, perdóname la expresión y espero que me lo entienda así, uno como tonto buscando a ver dónde hacer el trámite, nadie decía nada. Pero bueno, ya lo sabe, en los próximos días o semanas. Vamos a hacer la pausa y regresamos con la información deportiva. Ay, creo que hoy va a estar muy cómico.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Muy cómica, Meche, tu sección.
¿Pero por qué? Pues digo,
ay, socio, qué bárbaro.
Ya sé que tengo muchas ganas de reírte, pero no, nada que ver, es muy serio lo que tenemos que decir.
Socio, es muy serio que ando como mal de la garganta con este clima. Es serio, socio, no me hagas reír.
Yo también, así como que los gallos de vez en cuando, sí, y luego entras allá, hijo, y 22 grados, y para qué te cuento entonces.
Sí, no, dices, oye,
exacto, sí, pero bueno.
El muchacho no es malo, simplemente le gallo, falta cariño.
Gallo. Bueno, en fin.
Bueno, ay, quédate cacareando.
Muy bien, Meche, gracias. Bye. Bueno, el día de hoy la FIFA confirmó a Guadalajara y Monterrey como sedes del repechaje para el Mundial del 2026. El 23 de marzo se van a disputar las semifinales, en las que van a participar Jamaica, Nueva Caledonia, Bolivia y Surinam. El sorteo, que se va a realizar mañana en Zurich, Suiza, va a determinar quién contra quién. Los cruces de los partidos, pues, pero los protagonistas son Jamaica, Nueva Caledonia, Bolivia y Surinam. Los ganadores de esos encuentros enfrentarán posteriormente en la final del 31 de marzo a Irak y al Congo. Aquí lo más importante, dentro de lo que cabe, es que pues ya la FIFA, ahora sí, confirma a Guadalajara y a Monterrey como sede de estos encuentros. De estos seis equipos, van a salir los últimos dos invitados a la Copa del Mundo a través de este repechaje internacional. Hoy, insisto, lo relevante es pues que ya por fin la FIFA anuncia que serán las sedes Guadalajara y la ciudad de Monterrey, algo que ya se sabía desde hace meses, pero que hoy lo hace de manera oficial. Mañana, muy tempranito, se va a llevar a cabo el sorteo, pues, para conocer los cruces y luego pues ya ir viendo cómo van las cosas de cara a este repechaje. 23 de marzo y el día 31 del mismo mes de marzo en Guadalajara y Monterrey. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, espera que el astro argentino Lionel Messi juegue su sexta Copa del Mundo el próximo año para deleite de todos, según dijo el día de hoy allá en Buenos Aires, y aquí lo escuchamos.
Esperar para deleite de todos que Leo Messi juegue la sexta Copa Mundial de la FIFA de su carrera es un hecho sin precedentes que no hace más que confirmar el carácter histórico que tendrá el Mundial del próximo año.
Aunque se da como un hecho, hasta el momento el delantero del albiceleste no ha confirmado su participación a la justa mundialista, mientras que el portugués Cristiano Ronaldo ya lo ha hecho en diferentes ocasiones y estará pues disputando su sexta Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá 2026. El defensa del Paris Saint-Germain y capitán de la selección de Marruecos, Achraf Hakimi, fue elegido como el mejor futbolista africano del 2025 en ceremonia que se celebró hoy en Rabat. El jugador de 27 años, que con el PSG fue campeón de Europa y Francia este año, ganó por primera vez este prestigioso galardón individual que concede la Confederación Africana de Fútbol. Luego de ligar seis partidos sin poder ganar, la selección mexicana de fútbol descendió un lugar en el ranking mundial de la FIFA de noviembre, al pasar de la posición 14 a la 15, y ya fue superado por Estados Unidos gracias a sus victorias de 2-1 ante Paraguay y la goleada de ayer 5-2 frente a Uruguay, rivales con los que, por cierto, México perdió 2-1 y empató a 0 goles de manera respectiva. Ahora la selección de las Barras y las Estrellas ocupa el 14º lugar, mientras que el Tri es 15º en el ranking. Regresaron hoy los tres elementos del Guadalajara tras su participación con la selección mexicana de fútbol en la última fecha FIFA del año. El portero Raúl Tala Rangel, el goleador Armando La Hormiga González y el mediocampista Roberto El Piojo Alvarado, quien pues aparentemente llegó muy motivado y aseguró que las Chivas ya piensan en la liguilla y que tienen con qué pelear por el título en el torneo casero. Escuchamos al Piojo Alvarado.
Teníamos esa espinita de ya unos torneos no calificar y obviamente este torneo lo cerramos bastante bien, contentos por cómo se han hecho las cosas, pero obviamente ya pensar en grande, pensar en el objetivo y estamos ilusionados igual que la gente.
¿Y para qué le puede alcanzar este Chivas, Roberto?
Yo creo que le puede alcanzar para pelear el título, estamos para pelear el título y creo que está comprometido, el grupo está muy unido.
Bueno, pues ahí está Chivas, que calificó en el sexto lugar a esta liguilla, enfrentará a Cruz Azul en la primera fase de la liguilla y veremos si, como lo dice el Piojo Alvarado, le alcanza entonces para meterse a las instancias finales. Por su parte, Armando La Hormiguita González dijo que cumplió un sueño al debutar con la selección mexicana y que bueno, pues su debut le dejó un sabor agridulce por aquello de que no se pudo ganar en esta derrota que sufre anoche México en el Alamo Dome frente a Paraguay y que fue de 2-2. En otras cosas, le comento que el suizo Roger Federer fue elegido al Salón de la Fama del tenis internacional en su primer año de poder ser electo, el primer tenista en ganar 20 títulos de Grand Slam en individuales y parte de una era de grandeza sin precedentes en el deporte blanco, junto con el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic, fue el único candidato en recibir suficiente apoyo en la categoría de jugadores para la clase del 2026. Su cosecha de 20 torneos Grand Slam eventualmente fue superada por Nadal, quien llegó a 22 títulos antes de retirarse el año pasado a los 38 años, y por Djokovic, quien tiene 24 y aún está activo a los 38 años de edad. Los Padres de San Diego confirmaron la muerte del lanzador zurdo Randy Jones, de 75 años, ganador del premio Cy Young del equipo en 1976, y fue el primer Cy Young de esta franquicia de los Padres de San Diego. Tuvo una prolífica carrera de 10 años en el béisbol de las Grandes Ligas, al militar 8 temporadas con San Diego y 2 más con los Mets de Nueva York. Sin embargo, pues no se revelaron los motivos de su fallecimiento. Randy Jones, ex lanzador de Grandes Ligas de 75 años de edad. Bueno, por acá se comunica con nosotros Arturo Alonso, a quien le enviamos un saludote. Dice Manuel, me pregunta, ¿qué prefieres, ver un juego de la Liga de Expansión, La Paz contra Tlaxcala, o un Cabo Verde contra Nueva Caledonia? Imagínese usted el duelazo ahí, Cabo Verde contra Nueva Caledonia, o pues no sé si pueda ya, según el sorteo, tocar por ejemplo un Surinam contra Jamaica aquí en Guadalajara. Puede darse el caso, no lo sabemos, dependiendo del sorteo que se realiza el día de mañana. Esto es en la primera fase, puede ser Jamaica contra Nueva Caledonia, Bolivia contra Surinam, y luego ya los ganadores de ese duelo pues sí enfrentarían a Irak o a República del Congo. No sabemos ahí el cruce, pero sí, no son muy muy atractivos los rivales que van a disputar este repechaje, pero pues aquí tendremos los encuentros seguramente como un ensayo para lo que meses después será los 4 partidotes que tendremos de la Copa del Mundo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Los deportes, Meche, gracias y continuamos contigo.
Yo nomás insisto en algo, socio. Estas selecciones que son pequeñas o poco atractivas o, en fin.
No son pequeñas, yo diría que tienen poco cartel o poco lucimiento, o sea, futbolísticamente no tienen historial, pues, digamos.
Sí, no. Pero yo lo que voy es de que para ellos seguramente es un triunfo.
No, hombre.
Significa para la historia que están escribiendo de su selección.
Sí, ¿no? Sí, sí, claro, definitivamente. Pero al tener 48 participantes, no, pues ya sabrás el nivel que vamos a tener en la primera ronda.
No, sí, me imagino, pues, pero para ellos es como ir a Disneylandia, pues.
Claro, claro, es como, ¿no?, sacarte la rifa. O sea, claro. Imagínate participar en una Copa del Mundo, imagínate visitar Guadalajara. Si nada más lo han escuchado así por el tequila, los mariachis y demás. Aquí van a
estar. A ellos lo que les atrae la torta ahogada.
Ah, bueno. No, y las mujeres que son muy guapas en esta, en este valle de Atemajac, en esta zona.
Y se quedó pensando en la 01. Ay, mi amor, ahí voy con el Real Mandil.
Ay, 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 Meche, contigo no se puede, no, no se puede definitivamente ser serio. Ya vi yo que no. Bueno, pues, los deportes, Meche, gracias, continuamos contigo.
Ríete un ratito, socio, que ya hay muchas lágrimas en este mundo.
Eso sí.
Bueno, vamos a unas, unas lágrimas. a un corte comercial y ya volvemos. Recuerdo los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Y precisamente de lo que usted gentil y amablemente nos hace llegar por cualquiera de estas vías, vamos a dar lectura. Nos dicen, buenas noches, soy Alfredo Torres, saludos. Una pregunta, tengo 64 años cumplidos con 11 meses exactamente. Si sabe para cuándo me tocaría registrarme, tendría que esperarme hasta los 65 cumplidos. Gracias, buenas noches. Señor Alfredo Torres, paso número uno. Tiene usted que esperar a cumplir, a tener los 65 cumpliditos. Ese es el primer paso. Paso número dos. Una vez que usted ya ha cumplido los 65 años, hay que esperar a que el gobierno federal haga de nueva cuenta el llamado para los nuevos beneficiarios de este programa del bienestar, hasta que ellos digan, vamos a abrir inscripciones tal fecha. Eso lo tenemos que esperar, y el primer requisito es que usted ya tenga los 65 años cumplidos. Hola, buenas noches. ¿Qué? No creo que se equivocaron de estación. Habla José Velázquez, respecto a las tarjetas de Yo Jalisco, que nomás no vayan a bloquearlas de la tercera edad. Gracias. También nos dicen, acá entre nos, todas las inversiones son excelentes. No es buscarle el negrito al arroz, pero me daría más gusto de todo esto si no se lo robaran en tranzas, corrupción, facturas fantasmas, empresas falsas. ¿Quién sabe en qué siglo saldremos de este hoyo que siento que cavan más profundo cada sexenio? Saludos, soy el señor Peña. Rafael Robles dice, tantas buenas noticias del gobierno federal me suena a tapadera de la mala fama que se han ganado a pulso y que se ha incrementado en estos últimos días. También nos dice aquí, ¿qué? José Luis Nuño, Haití, Curazao y Surinam al mundial. Se parece a los Caribe que me tomo el domingo para curármela. Bueno, es hora de deportes. Buenas noches. ¿Podrían dar la noticia de dónde van a dar las clases de uso de computadora y de celular para adultos mayores? Gracias, señor Francisco José. Pues es que estoy esperando esa información precisamente. Eso es lo que estoy esperando de parte de la Universidad de Guadalajara, pero ya me dijo Margarita que en eso está. Aguánteme, señor Francisco José, igual que a don Jesús, que también se había comunicado con nosotros para ello. Lo que le puedo asegurar, y le digo que por eso no, digamos, no corre prisa, que esperamos aquí seguir con ustedes, digo, que la vida nos dé permiso, ¿verdad? Porque uno, como dicen por ahí, uno propone, Dios dispone y llega el diablo y todo lo descompone. Entonces espero que el diablo no meta la cola por acá. Ella lo que me decía, Margarita, es de que estas clases son del Sistema Universitario del Adulto Mayor, que son cursos semestrales y empiezan hasta enero. Entonces estamos en tiempo. Ustedes tranquilitos, que yo estoy segura que por tarde ya mañana podríamos tenerle la información. Tenemos más comentarios. Soy Mauricio Gutiérrez. Ahora, ¿quién te va a acompañar en la fila? Ya ves que te acompañaba Héctor Escamilla. Ahora, ¿quién será? Diario te escucho. Felicidades. Mauricio, ¿qué cree? ¿Qué cree? Le tengo una bonita noticia. Una bonita sorpresa. Mi querido hombre, la ciencia, Héctor Escamilla, estará con nosotros en la fila. ¡Oh, sí! Oh, sí. Héctor Escamilla va a estar con nosotros. De hecho, aprovecho para ahora sí que lanzar el comercial. La Feria Internacional del Libro comienza el sábado 29, dentro de 10 días precisamente, el sábado 29 de noviembre. Vamos a estar transmitiendo para usted que pase en la FIL, este programa que desde hace muchos años y cada año en el marco de la Feria Internacional del Libro, Radio Metrópoli, la estación de las noticias, lleva para usted, y tendré el gusto, el enorme gusto, de volver a trabajar con mi querido y estimadísimo Héctor Escamilla. Así es de que ahí esperamos a todos nuestros radioescuchas. Dicen... esto es para Víctor. Bueno, ok, perfecto. Víctor Monterrentería, mañana desde las 6 de la mañana o a las 11 de la mañana en teléfono público. Voy al teléfono... de nueva cuenta ahora con mi compañero José Luis Jiménez Castro. Huicho, hoy en el Día del Hombre, bueno, felicidades a todos los caballeros, ya los felicitamos, les mandamos un fuerte abrazo. Y dentro de ello está el tema de la salud, está el tema, un tema que en un momento determinado era como hasta tabú, ¿no?, hablarlo. En el caso, por ejemplo, de si no querías tener hijos, ¿quién tenía que tomar la responsabilidad de cuidarse? Las mujeres. ¿Quién tenía la responsabilidad en un momento determinado de utilizar algún método ya, digamos, más extremo para no tener hijos? Las mujeres. Pero ha habido muchas cosas que han cambiado afortunadamente para la igualdad entre hombre y mujer y para la buena relación. Y en este caso también ahí está lo que es este método quirúrgico sin bisturí, que hoy lo manejaron de manera, podría decir yo, magistral con el doctor que te acompañó esta campaña de la vasectomía sin bisturí, y nos tienes precisamente información. Huicho, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo estás, Meche? Muy buenas noches. Y el doctor Julio César Padilla Rodríguez, médico vasectomista de la Secretaría de Salud, con pinzas, efectivamente con pinzitas, manejó el tema de la vasectomía, todas aquellas dudas, preguntas que a lo mejor no nos atrevemos a decir como hombres. Porque hasta eso, mire usted, a pesar de que hoy es el Día del Hombre, hay veces que somos muy medios miedosillos para preguntar de estos temas, así como que nos da penita. Y bueno, hoy mucha gente, sobre todo varones que se estuvieron comunicando con nosotros, efectivamente se va a llevar a cabo una campaña de vasectomía sin bisturí, y en el que esto se estará llevando a cabo precisamente en el próximo sábado 22 y domingo 23 en la maternidad de Esperanza López Mateos. Para ello, bueno, pues tendrán que acudir hombres mayores de entre 18 a 64 años de edad a llevar a cabo este examen totalmente gratuito. Solamente tendrán que llevar una identificación, CURP e identificación, y con eso, en cuestión de 15, 20 minutos, estarán realizando esta operación del llamado vasectomía sin bisturí. Hubo muchos temas, o subtemas diría yo, del tema principal que fue la vasectomía, pero varios subtemas, y uno de ellos el que más ha llamado la atención es el hecho de que cada vez más jóvenes, estoy hablando de 20, 22 años y a lo mejor hasta adolescentes de 17, 18 años, se quieren realizar la vasectomía porque ya no quieren tener hijos. Ellos quieren tener a lo mejor perrijos, gatijos, o a lo mejor quieren vivir con su pareja nada más ellos dos, pero no con un hijo, con una familia. Me decía el doctor Padilla Rodríguez que cada vez son más los jóvenes que piden la vasectomía, y esto va creciendo no solo en México, sino a nivel mundial. Escuchemos lo que nos comentó este médico vasectomista.
¿Hombres así? Es correcto, sí, sí los hay. Actualmente las tendencias de las nuevas familias pues son familias con un hijo únicamente, o inclusive parejas que no quieren tener hijos. Ya sea que vayan a querer tener mascotas o vivir ellos solos, pero que no quieren tener hijos. Y sí, definitivamente, cada vez son más jóvenes los hombres que estamos operando los distintos módulos. Uh-huh. Y pues bienvenidos. Como les comentaba, esta campaña, estas jornadas van dirigidas a partir de los 18 años. Tanto tengan y que ya no quieran tener más hijos, como hombres que no planeen tener hijos. Sí, pero sí es muy importante recalcar que estén bien convencidos de que no van a tener hijos durante toda su vida. Porque es común, me ha sucedido, que llegan algunas veces jóvenes que su intención es operarse, 10 años, no tener el riesgo de tener hijos y después operarse nuevamente para ya tener hijos, ya una vez que ya tengan estabilidad económica, pareja ya permanente, como le quieren llamar, y ese es su plan. No. Si se van a operar, al menos en instituciones públicas, si se quieren realizar una vasectomía sin bisturí, es que estén 100% convencidos de que no van a tener hijos el resto de su vida, ya sea que tengan y que no quieran tener más.
Pues, ahí está lo que comenta este médico vasectomista, el doctor Julio César Padilla Rodríguez. Si te vas a hacer la vasectomía, no puedes echarte para atrás. Señalan que, la verdad, crece el número de jóvenes en estas circunstancias. Y que además llegan a un acuerdo con su pareja, ¿no? O sea, con la chica con la que están viviendo, se llega a un arreglo, ¿sabes qué? No vamos a tener hijos, vamos a tener perrijos, gaticos, o lo que usted quiera, pero es la tendencia, digamos, mundial. Yo comentaba, le decía al doctor, al paso que vamos se van a acabar las abuelitas y los abuelitos, pero bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Y bueno, hay que señalar que hay quien se arrepiente, ¿eh? Eres chavo de 22 años, te haces la vasectomía y ya cuando tienes casi los 30 te arrepientas y te quieres echar para atrás. No es fácil, no es fácil. De entrada, él me decía que quitarse esta operación, el que te hayan anudado los ductos, digamos, no es fácil, porque uno no lo hace un hospital público, ¿eh? No lo hace un hospital público, ¿no? Es como si te pones un tatuaje y 20 años después te lo quieres quitar, no es fácil. Así que aquí es de la misma situación, no es fácil echarte para atrás. Dos, lo tiene que hacer un hospital privado, ¿sí? Y bajo tus propios riesgos. Y tres, cuesta una lana, bastante dinero cuesta, mucho dinero echarte para atrás. Así que hay que pensarlo dos veces antes de decidir si vas a tener o no familia. Reitero, esto va a ocurrir el próximo sábado y domingo, ahí en la paternidad de Esperanza López Mateo, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, sábado y domingo. Para mayor información, hombres mayores de 18 años y hasta los 64 años, 3311-484219, 3311-484219. Mente ese reporte que te tengo.
Te agradezco enormemente la información, Huicho, que tengas una estupenda noche.
Igualmente, Mente, buenas noches.
Que estés muy bien. Arturo García Caudillo, ya prácticamente para despedirnos de esta... pensé que me estabas diciendo que no. A ver... No, que sí, que hay una celebración de la 4T. Cuéntanos, Arturo.
¿Qué tal, Mercedes? Me da nuevamente gusto saludarles. Que si hay algo que celebrar, bueno, dice la presidenta Claudia Sheinbaum que sí. Y que como la cuarta transformación llegó al poder a partir del 1 de diciembre de 2018, pues que entonces es una fecha para celebrar. Ya son 7 años, dice. Y no lo ha decidido todavía, pero lo está pensando, analizando desde hace rato, dice ella.
Se cumplen 7 años de transformación al cierre de este año. Porque recuerden que el presidente López Obrador entró el 1 de diciembre de 2018. Todavía habíamos pensado nosotros, todavía estamos en eso. Convocar a una celebración de 7 años de transformación del país. Yo creo que estaría bien, la verdad, porque hay mucho que celebrar. Fíjense, récord en inversión extranjera directa. Celebración. Supercomputadora más grande en América Latina. Celebración. Todos los adultos mayores tienen pensión universal. Celebración. Todos los jóvenes ahora de secundaria tienen beca. Celebración. Todos los de preparatoria tienen beca. Celebración. Todo el aumento salarial de 125% del salario mínimo es algo que celebrar.
Y pues bueno, así siguió con otros datos la presidenta Claudia Sheinbaum en esto que dice, pues sería la celebración por 7 años de que la cuarta transformación llegó al poder en nuestro país. Y por cierto, Mercedes, hace ratito se me olvidó comentarte, acababan justamente de votar los senadores, el pleno del Senado de la República aprobó con 110 votos de 110 presentes es decir, por unanimidad, la nueva ley contra la extorsión, esta que envió la presidenta Claudia Sheinbaum por Cámara de Diputados. Los senadores le hicieron algunas modificaciones y pues están en este momento discutiendo los artículos reservados. No se van a tardar mucho, pero ya es un hecho. La nueva ley contra la extorsión quedaría aprobada en el Senado, regresaría a la Cámara de Diputados, ya no le harían más modificaciones y simplemente seguiría el proceso parlamentario, la aprobarían y la enviarían ya al Ejecutivo para su publicación. Así es que ya está aprobada en este momento en lo general, falta un poquito para que la aprueben también en lo particular, y entonces estaremos hablando de que hay nueva ley contra la extorsión. ¿Qué temas lleva? Pues se perseguirá de oficio, se homologarán las penas en todo el país, se llegarán hasta 40 años de prisión para los extorsionadores, en fin. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Ya hablaremos mañana más a detalle, seguramente.
Me parece, sí, me parece.
Que estés muy bien, muchas gracias. Y gracias a toda nuestra gentil audiencia, gracias a quienes por aquí se comunicaron para manifestar su gusto de que Héctor Escamilla estará con nosotros en Que Pase la FIL. Les recuerdo, 29 de noviembre arranca la FIL. Y bueno, ya estaremos platicando de los autores y de todo lo demás. Por lo pronto nos vamos. Quédese a continuación en Punto y Seguido. Soy Mercedes Altamirano. Buenas noches, que descanse.